Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Pedro 3, 10 al 12. Dice la palabra de Dios, porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Este es un pasaje que el apóstol Pedro está citando, el Salmo 34, versículos 12, 13 y 14. Hemos estado estudiando acerca de la pacificación y recordar Mateo 5, 9, que dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los pacificadores serán llamados hijos de Dios. No son hijos de Dios por ser pacificadores. Son hijos de Dios por creer en el Señor Jesucristo. Y lo que está hablando el pasaje es en conexión a lo que dijo el Señor Jesucristo: en esto van a conocer todos que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Y serán llamados hijos de Dios porque la gente va a mirar, va a ver un testimonio al mundo de que son hijos de Dios porque son hacedores de la paz. La paz es importante. En el capítulo 15 del Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo habló abundantemente acerca de la unidad. La unidad, y dentro de la unidad, en una comunidad, la iglesia es una comunidad de pecadores redimidos. Y hay diversidad, no tenemos que tener igualdad de opinión en todas las cosas. Una cosa es que haya unidad y otra cosa es que nos equivoquemos y busquemos uniformidad. Yo quisiera que pudiéramos recordar algunas cosas importantes en cuanto a la pacificación. Una es, somos hechos hijos de Dios por creer en el Señor Jesucristo. Dice: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El ser hacedores de la paz es solamente por la obra que el Señor Jesucristo ha hecho en nuestro corazón. Es una manera de reflejar la obra del Señor en nuestro interior. Y la Escritura frecuentemente nos habla acerca de, dice el pasaje que leímos, habla en un lenguaje activo y dice: dice, busque la paz y sígala, busque la paz y sígala. Y es una lucha con nuestro corazón engañoso y perverso, es una lucha y es a la vez un recordatorio de que todas las cosas obran para bien de aquellos que aman a Dios, aún los conflictos. Y es que en los conflictos se hace evidente los deseos de nuestro corazón. Recuerde que Santiago nos dice de dónde vienen los conflictos, y los conflictos vienen de nuestras pasiones, las cuales combaten en nuestros miembros. Y la importancia de poder, ¿qué es lo que puede resolver el problema de nuestro corazón? Lo único que puede resolver el problema de nuestro corazón es conocer a Dios en Cristo Jesús, ser expuestos para que nuestro corazón, el Señor dice que Él va a quitar los ídolos del corazón, y es por medio del Evangelio que Dios nos confronta y usa los conflictos para mostrarnos verdaderamente dónde está nuestra confianza. Hay un pasaje en la Escritura que es en Primera de Corintios. Que dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y es interesante que en esta epístola el apóstol Pablo está escribiendo a una iglesia que estaba viviendo en situaciones, el contexto de estos versículos es una iglesia que vivía contextos de conflicto. Y en esos contextos de conflicto el apóstol Pablo escribe que dado que hemos sido comprados por precio, somos llamados a glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. También él dice a los corintios, si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Y era un contexto donde había conflictos en varias cuestiones. Y el apóstol Pablo llama a la iglesia a poder mirar que el conflicto es una oportunidad para glorificar a Dios. ¿Y qué es el llamado bíblico ante los conflictos? La verdad es que yo no sé si alguno de ustedes no enfrentó ni un conflicto esta semana. Sin embargo, el poder recordar que todo obra para nuestro bien, aún los conflictos. Ahora, cuando nosotros pensamos en los conflictos, podemos pensar en tres maneras de responder ante conflictos reales que la Escritura presenta. Y una es pasar por alto la ofensa. Y vamos a mirar Proverbios 19:11. Dice Proverbios 19:11, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Su honra es pasar por alto la ofensa. Y vamos a mirar otro pasaje en Proverbios 12:16. Dice, el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Y Proverbios 17:14 dice, el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas, deja pues la contienda antes de que se enrede. Alguien haciendo un ejercicio estadístico piensa que el 90% de los conflictos podían quedar resueltos simplemente siguiendo. El 90% de nuestros conflictos no son de tal seriedad que no puedan ser pasados por alto. Y el consejo de la Escritura es, hay ofensas que podemos simplemente pasar por alto. Hay una de las cosas importantes que orar al Señor cuando nuestro corazón es tentado es, hermanos, no olvidemos, nosotros no nos conocemos como debiéramos conocernos. Nosotros crecemos en conocernos en la medida que conocemos al Señor. Recordar que ¿quién es el que nos conoce? Si alguno de nosotros piensa que se conoce, está equivocado. Dice la Biblia, engañoso y perverso es el corazón del hombre, más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? El salmista en el Salmo 139 empieza justamente con esa declaración que hace el profeta Jeremías. Y la declaración de él es, tú me has examinado y conocido. Yo no me conozco, pero tú me conoces. Y al finalizar, después de que usted lea todo el Salmo y se encuentre con la manera en que Dios nos conoce, él termina con una oración, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Y hermano, cuando hay cuando hay alguna ofensa, no olvide dos cosas. Una es, asegúrate de que la ofensa en verdad sea real y no sea una ofensa que tú supones. ¿Y cómo hacer para hacer eso? Somos creyentes, estamos en el Señor. Bueno, una cosa primera es orar y pedirle a Dios que examíname, conoce mi corazón. Muéstrame si en verdad es algo real o simplemente es algo que estoy suponiendo. Porque a veces tendemos a suponer muchas cosas. Y si Dios muestra que en realidad es algo verdaderamente real, también pedir al Señor la sabiduría para saber si es una ofensa que simplemente debe ser pasada por alto. Porque tenemos que recordar algo, hermanos, no se olvide de algo. Algunas veces nos ofenden y otras veces nosotros ofendemos. Dice la Biblia que el que no ofenda con su lengua, pues ese es hombre pues capaz de dominar todo el cuerpo. Pero la verdad es que, pues, no somos capaces, es justamente nuestra condición de incapacidad que nos hace necesario el Evangelio. Y Colosenses, bueno, una de las cosas importantes para determinar si la ofensa debe ser pasada por alto está explicada en Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 3. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y un recordatorio, hermanos, para los que estamos en Cristo es, si comes o bebes o haces cualquier otra cosa, hazlo todo para la gloria de Dios. Y ese pasaje está diciendo lo mismo, enfocándonos en la prioridad. O sea, es una ofensa que puede ser pasada por alto, porque cuando yo miro y le doy demasiada importancia a cosas insignificantes, estoy poniendo la mira no precisamente en las cosas de arriba. Pero cuando yo miro las cosas de arriba, clamo a Dios para que muestre si este es un asunto irrelevante que simple y sencillamente debe ser pasado por alto. Entonces, me concentro en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Las cosas de arriba es la gloria de Dios. Recordar, hermanos, una de las cosas que tenemos que recordar frecuentemente es, esta vida no se trata de nosotros. Sin embargo, nosotros muchas veces pensamos que se trata de nosotros, pensamos que se trata de nuestra fama, de nuestra gloria, de nuestro honor. Queremos traer la atención hacia nosotros. Y si cualquier cosa, por insignificante que sea, es tan ofensivo para nosotros, es que estamos pensando que esta vida se trata de nosotros. Pero recordar este pasaje nos va a ayudar a saber cuándo, en oración, cuándo pasar por alto una ofensa. Cuando las prioridades son las cosas de Dios, las cosas de arriba, donde dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Primera de Pedro 4:8. Dice, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y hermanos, esto no significa que nos andamos encubriendo pecados. Esto significa, tiene aplicación con el hecho de pasar por alto una ofensa, y es, amo al Señor, que es tan importante guardar sus mandamientos. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y está en el contexto que él habló de la unidad. Y su mandamiento es que nos amemos unos a otros como él nos ha amado. En esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, tú eres amor los unos por los otros. Y hermanos, al punto de que pues no tenemos que estar haciendo un escándalo por cualquier ofensa. En primer lugar, porque Dios me ha mostrado que yo soy pecador, que yo soy el primero de los pecadores. Dios me ha mostrado que yo no soy mejor que mis hermanos y que sí, probablemente mi hermano pecó contra mí, o mi hijo o mi esposa pecó contra mí, pero la ofensa es tan insignificante comparado con lo que el Señor ha perdonado, mis pecados que Él ha perdonado. El recordar que ahora Él me ofendió, pero que yo también he ofendido. El recordar todas esas cosas y venir al Señor en oración va a hacer que pueda cumplirse lo que dice el pasaje. Dice, ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Este pasaje es aplicado al siguiente asunto, que es también cuando hay que tratar el asunto y no simplemente pasarlo por alto. Cuando hay que tratarlo, se trata también con ferviente amor. Y recuerde que tanto el ser buscador de la paz, tanto el reconocer mi pecaminosidad, el llegar a reconocer que yo no me conozco, que Dios está obrando, todo eso es obra del Evangelio. El que no mira el Evangelio, el que no mira al Señor, pues se siente bien y cree que Él es mejor que todos, pues puede pensar que Él nunca ofende a nadie. Pero aquel que está consciente, como el apóstol Pablo, de que Él era el primer pecador, aquel que está consciente porque Dios se le está revelando constantemente y Él tiene puestos los ojos en Jesús, Él sabe que Él es un miserable, que Él es un miserable pecador que haya que el bien que quiere hacer no hace, pero hace el mal que no quiere. Y Él clama al Señor y Él está en humildad de poder en un momento dado pasar por alto la ofensa. Y cuando no se tiene que pasar por alto, él puede ir en una actitud de ferviente amor y hacer una confrontación amorosa. Ahora, la Escritura nos enseña, bueno, muchos de nuestros asuntos pueden ser pasados por alto. Y hermano, nunca estar apresurados, sino recordar, nosotros vivimos en el mejor lugar. Mi familia es la mejor familia, estoy viviendo con las mejores personas, estoy en la mejor iglesia, en el mejor tiempo. No para lo que yo quiero, y yo quisiera mi infatuación, mi comodidad, no tener ningún problema, pero para lo que Dios quiere. Y lo que Dios quiere es hacernos crecer a la imagen de su Hijo. Si yo recuerdo que Él está obrando, entonces yo voy a andar pausado y voy a detenerme y poder recordar, Señor, pasó esto y creo que es una ofensa. Quiero que me guíes y me muestres si en verdad es una ofensa. Y después que me muestres si es una ofensa, si debe ser pasada por alto. Hermanos, asegurarnos y hacerlo en oración, porque pasar por alto no significa, a veces hacemos que pasamos por alto y decimos, pues no pasó nada. Pero en verdad en el corazón hay algo que sí pasó algo y que estamos abrigando y se empieza a volver una raíz de amargura. He ahí la importancia de tratar el asunto en oración, que en verdad tengas la certeza de que Dios está obrando en ti, Dios está guiando. Si esa ofensa es pasada por alto, no es simplemente como meterla debajo de la alfombra, sino pasarla por alto es el hecho de que aún perdonar, recordando que, pues, cuántas veces nosotros pecamos de manera ligera contra otras personas y tomar en consideración que somos copecadores y que efectivamente ofendemos muchas veces. La Escritura declara eso. ¿Quién de nosotros no ofende muchas veces? Ahora, hay situaciones de conflicto en las cuales la Escritura, el mismo Señor Jesucristo, manda que el tratamiento es distinto y no simplemente pasar por alto. Ahora, vamos a mirar algunos pasajes que está en Mateo 5, 23, 24. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Siempre en Mateo, capítulo 18, versículo 15. Dice el Señor Jesús así, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Hermanos, no olvidemos que la esencia del pecado está en la incredulidad y la esencia del pecado es arrogancia. Y personas a que Dios ha salvado, que están registradas en la Escritura, y yo creo que nos identificamos con ellos. Dios, al salvarnos, ha hecho algo, y lo que ha hecho nos ha humillado. Job dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. El salmista dice, bueno me es haber sido humillado. Antes que fuera humillado, descarriado andaba. Y en la Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es abundante la exhortación hacia la humildad, abundante. Usted va a mirar en Romanos, va a mirar en Primera de Pedro, porque a pesar de que estamos en Cristo, batallamos con el hecho de la vieja naturaleza que quiere volver a resurgir. ¿Y por qué menciono esto? Ambos pasajes dicen, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Y el versículo 15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti. Y la pregunta es, se dio un conflicto, ya oramos y Dios te mostró que no es algo que debe ser pasado por alto. Entonces, si no debe ser pasado por alto, de pronto surge una pregunta y es, ¿quién es el primero que debe de ir? ¿El ofensor o el ofendido? Y hermanos, el corazón engañoso y perverso muchas veces nos hace pensar, bueno, pues él me ofendió, él tiene que venir a pedirme perdón. Pero el Señor Jesús dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Y la exhortación es exactamente no como nuestra lógica humana y orgullosa dice. Yo no sé usted, pero yo a veces he pensado, bueno, si él me hizo, él debería de venir. Yo no sé si ustedes son igual que yo, pero por algo el Señor Jesús está poniendo el énfasis. Y es que va a suceder algo. Hermanos, somos pecadores y solemos pecar. Y es interesante que muchas veces es probable que el que ha pecado ni siquiera se ha dado cuenta. Y usted se ha dado cuenta que pecaron contra usted. Usted ha orado, Dios le ha mostrado que es una falta que no se debe pasar por alto. Entonces, es orgullo. Y hay que clamar al Señor para que hacer morir lo terrenal en nosotros. No es, Él me ofendió, Él tiene que venir. Probablemente, bueno, lo más seguro es que Él me ofendió, pero Él se siguió y ni siquiera se dio cuenta que me ofendió. Entonces, el Señor dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Y hermanos, aquí hay varias cosas que el Señor está dejando en claro, que necesitamos del Evangelio para poder poner en práctica. Esto no son cosas, sin el Evangelio nosotros hacemos todo lo contrario. En primer lugar, no vamos y hablamos con él estando solos. Muchas veces en nuestro corazón empezamos a decir, bueno, él me ofendió, debería ser un poco más sensible. Él me hizo, él debería venir a pedir perdón. Pero después de eso, la otra cosa que hacemos es que de pronto vamos y a la primera oportunidad estamos hablando con alguien más y diciéndole, ¿sabes qué? Ese hermano o este, el que sea, mira, me hizo esto, 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 y ni siquiera me pidió perdón, ni siquiera se disculpó. Y de pronto ya estás con otra persona y con otra persona y hacemos pie a algo que la Escritura llama murmuración. Y la palabra del Señor Jesucristo es clara, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda y ve primero y reconcíliate con tu hermano. Y ve y reprende a tu hermano estando tú y él solos. Y hermanos, es la idea de que gran parte de los conflictos pudieran ser resueltos, uno, pasándolos por alto, clamando a Dios en oración que dé dirección si debe ser pasado por alto. Si no debe ser pasado por alto, entonces hacer una confrontación amorosa, recordando que el Señor dijo, en primer lugar, es estando tú y él solos. Y si estamos él y yo solos y el asunto queda arreglado, es un asunto que nadie más tiene que saber. Si yo lo paso por alto, nadie más tiene que saber. Porque si yo sigo hablando con alguien más, es que no lo pasé por alto. Si no se pasa por alto, pero se confronta y nos reconciliamos. El hecho de perdonar significa también significa que nadie más tiene por qué saberlo. Si ya está arreglado y es un asunto que no tiene que hablarse más, porque la Escritura nos llama a ser imitadores de Dios como hijos amados. Y es interesante que el Señor hace algo y dice, cuando el Señor perdona a un pecador, dice, y nunca más me acordaré de tus pecados y de tus rebeliones. Sin embargo, la gente, y tristemente a veces como creyentes somos aún influenciados por ideas de la cultura. Hay gente que dice, te perdono, pero no lo olvido. Hay gente que dice, te perdono, pero guardamos la distancia. Y hermanos, sed imitadores de Dios como hijos amados. Si en verdad el Señor nos ha salvado, si en verdad el Señor está obrando en nuestro corazón, si Cristo se está dando a conocer a nosotros, es que estamos aprendiendo cómo Él nos perdona. Y Él nos perdona, ¿cómo hace Dios cuando nos perdona? A veces hay gente que arreglamos las cosas y decimos cosas como, te perdono, pero prométeme que no lo vas a volver a hacer. esas cosas no tienen nada que ver con la manera en que Dios en el Evangelio trata con el pecador. Dios no nos hace hacer una promesa. Te perdono, pero prométeme que no lo vas a volver a hacer. Dios perdona al pecador y dice, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. Dice que nunca más me acordaré de tus pecados y de tus rebeliones. O sea, el Señor no está recordando constantemente nuestros pecados. Cristo ha cubierto nuestros pecados. Y hermanos, en verdad necesitamos del Evangelio para perdonar como Dios perdona. Necesitamos la gracia del Evangelio. Necesitamos oración constante y clamar al Señor. Esto que el Señor está, Jesús está diciendo, lo está diciendo y no es algo que se está diciendo en general para toda la gente. Sin embargo, toda la gente es responsable. No pueden. Y los creyentes en nosotros mismos tampoco podemos. Necesitamos la gracia de Dios. Necesitamos crecer en confianza en el Señor. Necesitamos crecer principalmente en confianza en el Señor. En la medida que nosotros confiamos cada vez más en el Señor, Él es más glorificado, porque Él es el ser más digno de confianza. Y yo estoy haciendo las cosas porque lo que importa es su carácter, es su fama, no es si yo gano esta situación de conflicto o la pierdo, no es mi comodidad. Alguien dijo, había un hombre que le decía a sus trabajadores, te contraté para que me traigas soluciones, no problemas, y él quería llevar todo cómodo. Y a veces estamos así, como queriendo que, pues, no tener problemas. Y Dios obra en todas nuestras circunstancias, porque Dios está mostrando constantemente, pues, qué es la prioridad para nosotros. Si en verdad la prioridad es las cosas de arriba, si en verdad la prioridad es el nombre del Señor, es su fama, es su gloria, es su honor. Y recordar del Evangelio, ¿Cómo es que el Señor perdona al pecador? El Señor no está recordando los pecados. El Señor no espera de nosotros una promesa. El Señor perdona al pecador y no guarda la distancia, sino lo trae a su familia, lo hace su hijo. El Señor, aun cuando el hijo peca, el Señor lo disciplina y lo atrae hacia sí. Es interesante cuando leímos el pasaje, cuando Dios a través del profeta Natán trae convicción de pecado en David, y David vuelve al Señor, o sea, el Señor lo disciplina amorosamente y lo atrae hacia sí. Y hermanos, esas son figuras que nos muestran cómo es Dios. Nuestra necesidad es conocer a Dios. No se puede ser un pacificador sin conocer a Dios. Y nuestra esperanza de conocer a Dios es en el Señor Jesucristo. Es confiando en el Señor Jesucristo, es recordando, no me conozco. Tú me conoces, pero yo necesito conocerte para que cuando yo te conozca, entonces empiezo a conocer cuán engañoso y perverso es mi corazón, más que todas las cosas, al punto de que yo no puedo confiar en mi propio corazón. Y todo es contrario a las voces de nuestra cultura. Nuestra cultura nos llama a seguir los impulsos de nuestro corazón. Nuestra cultura nos llama a imponernos, a ganar los conflictos. Y no se trata de ganar los conflictos, sino se trata de la gloria de Dios. Gálatas 6, 1 al 3. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, y bueno, cuando el hermano peca contra uno, pues es, lo sorprendemos nosotros en una falta. Capaz y que él, pues, no ha notado que está en una falta. Y yo quisiera hacer una pausa aquí, hermanos. Este pasaje en particular es un pasaje que Dios nos ayuda a prestar atención cuando lo leemos y cuando lo escuchamos. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Hermanos, nosotros somos una comunidad redimida, pero somos creyentes que estamos en transformación. Dios ha empezado una obra en nosotros y aún no ha quedado terminada esa obra. Él ha prometido que Él va a terminar esa obra. Hermanos, tenemos que recordar eso. Cada uno de mis hermanos es un edificio en construcción. Dios no ha puesto todavía el letrero de que está terminado. Y eso, ¿por qué digo esto? Porque es importante que yo recuerde, hermanos, si son pecadores que están siendo, somos pecadores que estamos siendo transformados, no nos extrañemos de que de pronto alguien peque contra mí. Es lo más normal que puede pasar en una comunidad de pecadores. Ahora, la otra cosa importante es esta. Dice, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, hermano, clamemos a Dios para que Dios nos guarde a todos los que estamos aquí de hacer algo que no es lo que dice el pasaje. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Esta es la idea de algo que Dios trae providencialmente. No olvides, ya sea que Él peca directo contra ti y tú lo sorprendes en la falta. Pero es algo que Dios providencialmente ha traído. O ya sea que no sea un pecado directo contra ti, pero Dios lo providencialmente permitió que tú veas. Hermano, es importante que Dios providencialmente, a la que te tomes el papel de estar como el vigilante de los hermanos, que Dios nos guarde. Nadie de nosotros tiene que hacer el papel de estar como el vigilante, escuchando cada palabra que dice el hermano, a ver qué va a decir mal, viendo qué va a hacer mal, o tratando de estar vigilando a los hermanos. Hermano, eso es peligroso. Dios guarda a su iglesia y nadie de nosotros tiene que asumir esa clase de actitudes. Incluso es pecaminoso, es estarse entrometiendo en lo ajeno. Aquí es si alguno es sorprendido en alguna falta, porque providencialmente Dios permitió que de pronto tú veas alguna falta. Pero eso es distinto a estar ocupado buscando las faltas en los hermanos. Y algo te puedo asegurar, si te pones a buscar las faltas en los hermanos, ten por seguro que las vas a encontrar. Por supuesto que las vas a encontrar. Pero hay algo que es ejemplo de la Escritura. Es el apóstol Pablo, aún a las iglesias que batallaban batallas muy duras, como a los corintios, el apóstol Pablo empieza dando gracias a Dios por las manifestaciones de la gracia. Y que Dios nos haga gozarnos de ver manifestaciones de la gracia en nuestros hermanos. Y si Él providencialmente deja que sea sorprendido alguno, entonces hay algo que Dios nos llama a hacer y dice, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Hermano, si es sorprendido, que Dios nos guarde de ser el cazador, que estemos tan atentos de escuchar cada palabra y estar metido tratando de escuchar por todos lados qué están diciendo, a ver qué van a decir mal, porque eso es pecado. Eso, Dios, el Espíritu Santo, es quien hace una obra de cuidar a su pueblo. No es nuestra tarea ser, pues, intentar estar cuidando cada detalle de la vida de la iglesia. Dice, y si providencialmente Dios concede que tú sorprendas al hermano, ya sea porque él peca directamente contra ti, dice, vosotros que sois espirituales, el ser espiritual no es que uno es mejor. El ser espiritual, alguien espiritual es alguien que es consciente como Pablo. Yo soy un pecador, yo soy un miserable necesitado de la gracia de Dios. Ahora yo estoy sorprendiendo al hermano y él quizá está pecando contra mí, pero bien puede ser que mañana yo sea el que estoy haciendo este pecado. Entonces saco la viga de mi ojo, como dijo el Señor Jesús, para poder ayudar a mi hermano a sacar la paja de su ojo. Dice, restauradle con espíritu de mansedumbre. Dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hermano, en la Escritura no hay tal cosa como muchas veces nuestro corazón suele engañarnos, de que el espiritual es el que es intachable, impecable, el que es, se siente mejor que todos. Al contrario, esas ilustraciones de la Escritura corresponden a personas que el Señor Jesús dijo que eran hipócritas, dijo que eran personas que confiaban demasiado en sí mismos. Pero el llamado es al espíritu de mansedumbre. Y hermanos, espíritu de mansedumbre solo puede haber si estamos en Cristo Jesús, si estamos en el Señor Jesucristo. Dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. el que se cree algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Entonces, hermanos, hay ocasiones en que se tiene que hablar el asunto, y el asunto se habla a solas. Y si se tiene que hablar primero, antes de hablar a solas, primero hay que hablar con Dios, hablar con el Señor del asunto, tratar con mi corazón a solas, hasta saber que Dios en su gracia y por el Evangelio me ha permitido sacar la viga de mi ojo para poder ayudar a mi hermano a sacar la paja de su ojo. Si yo no hago esto, en realidad estoy siendo alguien que me estoy considerando alguien, no siendo nada. Y soy llamado a sobrellevar las cargas. La idea es, la conciliación es el sentido de unidad, es el sentido de cuerpo. No es nosotros contra, sino somos nosotros. Sobrellevad o soportar las cargas los unos de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Hay algunas traducciones que usan la palabra soportar, y no es en el sentido negativo de, como la gente dice, pues tenemos que soportarlo, y, sino el hecho de estar recordando que somos un cuerpo y nos soportamos o nos damos soporte unos a otros. Dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Hermanos, en algunos, puede haber algunos casos en que las ofensas impliquen, o las situaciones de conflicto impliquen más cosas que ofensas, y que impliquen, pues, algunos asuntos quizás relacionados con dinero, propiedades o algún otro derecho, y deben resolverse mediante un proceso de negociación por las partes, buscando que se llegue a acuerdos que satisfagan a todas las partes. Y hermanos, hay una parte que nunca debemos olvidar, y es la que describe Colosenses 3:1-3. No importa si hay una situación de dinero, de algún trabajo, de algo con alguna persona, y sobre todo si somos entre creyentes, recuerde, no se trata simplemente de nuestro negocio entre usted y yo, sino hay una parte involucrada que es, siempre va a estar involucrada, y es Dios. Dios debe ser honrado. Y una de las, el versículo de Colosenses 3:1-3, si pues habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. La gente que tiene la mira en las cosas de la tierra, lo único que importa es, pues hasta cierto punto, pues el orgullo de decir, bueno, resolví este problema y gané el conflicto. De hecho, hay gente que se pasa por la vida, pues hasta jactándose de a cuántas gentes ha perjudicado. No se trata ni de huir y negar que hay un problema, ni de resolverlo de la manera más rápida, y a veces la tentación, ¿no? Por ejemplo, imagínese, de pronto alguien le alcanza por atrás y su auto ya traía algo, y a veces es la oportunidad de sacar algún provecho de más. Hermanos, que Dios nos guarde de esas cosas. En verdad, hay cosas donde hay derecho, pero recuerde las cosas de arriba, el honor de Dios. Y Filipenses 2:4 dice, dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. No mirando cada uno por lo suyo propio. Hermanos, no es cerrarme y decir, pues lo que importa es lo mío. Y sí tengo que considerar lo que es justo y que es correcto. Y algunas veces va a implicar ceder en algunos aspectos. Y siempre recordando, no es el hecho de que mis derechos no tienen que ser considerados, pero no es simplemente establecer mis derechos y olvidar completamente el de los demás. Y ahí está también, dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y en esos otros está la gloria de Dios. ¿Cómo va a ser honrado el nombre del Señor? Recuerde que aún la Escritura llama a los creyentes a que, pues los creyentes son llamados a no precisamente estar resolviendo sus asuntos en los tribunales, sino en Primera de Corintios el apóstol Pablo dice que pues no está bien lo que estaban haciendo los hermanos, de ir a pleitear ante los inconversos. Y él dice que no hay alguno entre vosotros que pueda ayudar a sus hermanos. Y aquí estamos hablando de una negociación que se puede dar entre dos personas, porque ya implica algo más que simplemente pasar por alto la ofensa. Y hermano, por el Evangelio nosotros podemos tener diferencias, aún algunas que impliquen cuestiones económicas o de derechos, y podemos, por la gracia de Dios, clamando al Señor, viéndonos como hermanos en Cristo, sobrellevando las cargas, escuchando la voz de Dios que dice, no mires por lo tuyo propio, arreglar nuestros asuntos y recordar, hermano, una vez arreglado el asunto y perdonado, algunas cosas que recordar, porque se nos llama a ser imitadores de Dios como hijos amados, es que Dios no se pasa hablando de nuestros pecados, porque Él los ha olvidado. Dios no se pasa recordándonos los pecados. Dios no nos perdona, pero porque a veces hay quienes pensamos que ya perdonamos, pero evitamos a la persona. Según ya lo perdoné, pero si yo estoy por el centro y lo veo como a una cuadra, pues veo a dónde meterme para que cuando él pase, pues yo evite verlo. Si lo puedo evitar saludar en la iglesia, pues evito saludarlo. Y hermanos, eso no es perdonar. Eso es, llámele usted como quiera, pero no es perdonar. El Señor le perdonó, el Señor le aceptó en su familia, le trajo a ser su hijo. Y cuando usted confiesa sus pecados, el Señor le perdona y el Señor le atrae hacia sí con lazos de amor. Y el Señor Jesús dijo en esto, conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieres amor los unos por los otros. Y amor es, a veces nosotros hablamos de que ya hemos perdonado, pero de pronto en alguna discusión vuelve a salir aquello. Hermano, si eso está ocurriendo, examina tu corazón, clama al Señor que examine tu corazón, clama al Señor que quite raíces de amargura, porque solo el Señor nos puede hacer amar como Él nos ha amado. No es algo que podemos hacer en nosotros mismos. No se trata aquí de invitarte a tu fuerza de voluntad. Esto no es un asunto moralista, es un asunto que solo puede ser vivido por el Evangelio. El verdadero perdón y la verdadera comunión tiene que ver con el Evangelio. Es necesario recordar cada vez el Evangelio y recordar cómo el Señor me ha perdonado en Cristo. Es recordar cómo Él trata conmigo, cómo Él no me hace hacer promesas. No hay garantía. Cuando perdonamos, hermanos, no hay garantía de que lo que ocurrió una vez no vuelva a ocurrir. Y el Señor mismo tampoco nos hace prometer que no lo vamos a volver a hacer, como a veces nosotros hacemos con nuestros niños, o a veces en relaciones de matrimonio se pretenden hacer promesas, de que se hagan promesas. Y hermano, y note que el asunto es, la prioridad de Dios es cambiarme a mí, es transformarme a mí. Creer que Dios está obrando para hacerme a mí cada vez más parecido al Señor Jesucristo. Recuerde que lo importante no es lo que me hagan a mí, lo importante es cómo yo respondo a lo que me hacen y cuáles son los recursos que yo tengo para responder a lo que me hacen. Y el principal recurso es el Evangelio, hermano, es recordar la obra del Señor Jesús, es recordar que solo confiando en el Señor Jesús y viniendo al Señor Jesús, es recordar que por la obra del Señor Jesús es que se nos ha dado el poder del Espíritu Santo para hacer lo que hemos leído hoy en la Escritura. Esas cosas están allí y nuestro corazón nos tienta a hacer todo lo contrario. Nosotros tendemos a hablar con otros antes que con la persona que ha pecado contra nosotros. Habla con Él, dice Jesús, estando tú y Él solos. Y si el asunto queda arreglado allí, el amor cubrirá multitud de pecados. No se tienen que divulgar pecados, está resuelto, no se tiene que volver a hablar de él porque soy llamado a ser imitador de Dios como hijo amado. Y hermanos, qué maravilloso es cuando pensamos en la forma en que Dios perdona a un pecador. Y la pregunta es, ¿has experimentado el perdón de Dios? Su promesa que dice que nunca más se acordará de tus pecados y tus rebeliones. Y eso solo puede ser posible por la obra que el Señor Jesucristo hizo, confiando en el Señor Jesucristo. No puedes venir buscando el perdón de Dios basado en que te vas a esforzar por no volver a hacerlo, porque lo más seguro es que lo vas a volver a hacer. Tienes que venir confiando en la multitud de su misericordia. Dice, honrad al Hijo, dice el versículo que leímos al principio, dice, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues enflama de pronto su ira, pero bienaventurados todos los que en Él confían. Estás confiando en el Señor Jesucristo. Para tener el perdón de tus pecados y paz con Dios es confiar en el Señor Jesucristo. Para crecer en la gracia es exactamente lo mismo. No vamos a crecer en gracia si confiamos en nosotros mismos. Si yo confío que puedo hacer lo que el Señor está llamando a hacer por mí mismo, es imposible. Solamente es posible cuando nosotros miramos al Señor Jesucristo con ojos de fe, cuando confiamos en Él, cuando recordamos cómo Él nos ha perdonado, cuando en un conflicto venimos humildemente reconociendo nuestra participación en el conflicto. Y si no hay participación directa, pero seguro, el pecado de mi hermano me ha tentado y en mi corazón he pecado. Un pasaje que estuvo mucho en mi mente esta semana es: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón, oh Jehová. Y hermanos, qué importante que es no solo lo que sale de nuestra boca, sino aquello que nosotros tenemos en la mente. Y hermano, que en tu mente pueda estar lo que Cristo ha hecho por ti. Aún clamar al Señor y pedirle, Señor, ayúdame a pensar y que yo esté pensando pensamientos que te honran. Y hermanos, es necesario el Evangelio. Cómo somos atacados a de pronto estar teniendo pensamientos. Y cuando digo pensamientos, no necesariamente cosas de lujuria, pero tener cuidado porque nosotros ni siquiera sabemos pensar lo que es debido. Necesitamos la gracia de Dios para que pensemos y la meditación de mi corazón sea también grata delante de Él. Vamos a orar.